Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz.
¿Cuántas veces hemos tarareado esto, no? Que parte con dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Bueno, tenemos la alegría de tener esta mañana, por estos días en general en Chile, pero esta mañana en particular en la Radio Diario Universidad de Chile. Yo lo decía antes de la pausa, no nos parece una exageración, es una figura consular de la cultura latinoamericana de las últimas décadas, Daniel Biglietti, quien viene del Uruguay, pero que de alguna manera siempre ha estado vinculado con Chile, lo sabemos, tanto en las actividades de la solidaridad como, por supuesto, en esta labor de décadas creando y pensando mucho sobre la historia de nuestro país, que es la historia de la región. Daniel, una alegría, bienvenido a la radio de la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias, Patricio. También para mí es una alegría compartida, ¿no? Porque Chile es una referencia muy importante en mi memoria afectiva desde hace mucho tiempo, y siempre que retorno, no todas las veces que quisiera, pero bueno, ahora se ha dado después de bastante tiempo este regreso, siempre siento una respuesta cariñosa, solidaria de la gente, sincera. Uh-huh. Y eso importa, le importa al cantor, ¿no? Porque son los oídos receptivos del otro lado de la canción los que le dan sentido a lo que uno hace.
Sí.
Le dan camino a la ruedita modesta, pero sin embargo tenaz, que es el canto popular o el nombre que quiera dársele, porque mira que hemos tenido nombres con lo que hacemos, cuando en realidad, viste que yo planeando, me hubiera gustado poderte traer ya un disco nuevo, pero no ha salido todavía. Pero planeando un trabajo nuevo, a mí se me ha ocurrido que dejar atrás una cantidad de denominaciones que no las inventó uno, pero que vinieron, y llamar a lo que uno hace canciones humanas. Porque en un mundo con tantos rasgos de inhumanidad que pueden ir desde lo que es el bombardeo desde aparatos no tripulados sobre poblaciones indefensas, civiles, sobre texto de investigar dónde están armas químicas, todo eso terrible, ¿no? Sí, claro. Que ha pasado, léase Irak, léase Afganistán, léase Siria, léase todas estas guerras terribles, bueno, es algo que nos choca, que nos duele, y entonces la canción, que no puede solucionar nada, porque en realidad una canción es muy frágil. Sí. Sin embargo, yo creo que como parte, como un instrumento dentro de la cultura, puede ir esclareciendo, puede ir encendiendo chispitas en la oscuridad.
Sí. Daniel, antes de que comenzara la entrevista, escuchábamos esta canción para Mi América, para entrar de lleno en la relación con Chile. Y usted me contaba que esta era la canción con la que se había introducido, se había vinculado,
cierto,
originariamente con nuestro país.
Patricio, cuando en el año 61, hace bastante tiempo, sí, en el 61, cuando yo escribo esta canción, yo ya llevaba unos 4 años de camino como cantor, y puede sorprender un poco esa relación temática con lo indígena, con las poblaciones originarias, porque en Uruguay el exterminio fue brutal, ¿verdad? Uh-huh. Frente a grupos indígenas, etnias indígenas que no alcanzaron tampoco un desarrollo tan fuerte o tan intenso como en otras áreas de América Latina, pero existían, ¿no? Los charrúas, los chanaes, los genoas, los arachanes. El exterminio fue muy muy cruel, y entonces es de esa situación que surge la necesidad en mí de expresar esa búsqueda de lo indígena. Dar la mano, ayudar a la causa indígena e ir descubriendo en el paso del tiempo, son muchas décadas desde que hice la canción, ir descubriendo que son los indígenas los que nos dan la mano a nosotros, los que no lo somos. Nos dan la mano de sus luchas, de su afirmación de identidad, sabemos de todas las resistencias. Aquí, por ejemplo, en Chile es notorio la situación del pueblo mapuche, por ejemplo, compartida con zonas de Argentina, ¿no? Porque sí. Desborda, digamos, la frontera oficial, digamos. Bueno, entonces, esa canción, para ir al origen de mi relación con Chile, me llega un rumor de que los hijos de Violeta Parra, yo a Violeta Parra la conocía por algunos pequeños discos que habían llegado a Uruguay y me había fascinado su trabajo de recolección, aparecían esas canciones que ella recogía de, sí, claro, de intérpretes campesinas y o campesinos. Bueno, todo eso, y de pronto los hijos de Violeta han cantado una canción tuya en Chile. Gran sorpresa, porque ha habido mucha incomunicación, sí, entre los chilenos y los uruguayos. Esto no se resuelve en una cancha de fútbol, ¿verdad? Claro.
Oye, Daniel, mira, no sé si se puede poner los audífonos ahora, porque
sí, cómo no.
Vamos a escuchar un poquito y después volvemos, ya que estamos en esta línea de la relación entre Daniel Viglietti y Chile.
Campesinos son los mineros, los estudiantes tomando tierras como banderas, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio violetas se abren caminos y crecen mil cientos de miles por todo Chile.
Bueno, hay que decir, Daniel, que esta canción que siempre se la piden en Chile, la verdad es que usted la canta siempre en todas partes y hasta el día de hoy forma parte de su repertorio en los conciertos. Es una canción importante.
Es cierto, sí, claro. Ahí dimos un salto largo en el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Porque desde aquella primera experiencia de esa canción que cantaban los Parra, yo me entero que era la que oíamos anteriormente, Canción para mi América, y cuando vengo a Chile, fíjate, Patricio, en el 65, vengo integrando como suplente un coro para una obra que se iba a hacer en el Festival de Coros de Viña del Mar. Y resulta que esa situación casual, prácticamente, hace que una vez terminado el festival en Viña, yo me venga aquí a Santiago, a la calle Carmen, me acuerdo el número, calle Carmen 340.
Así es.
Y me encuentre, era un mediodía, algo así, a nada menos que a Violeta, en su sencillez, en su franqueza, en su carisma. Estaba con un plato de sopa allí y nos pusimos a charlar. Sé que ya del comienzo ella siempre tenía la capacidad de acercarte ideas, de aconsejar de alguna manera con mucha apertura, ¿no? Hablando de la canción. Y a través de ella inmediatamente trabé contacto con los hijos, que se volvieron muy amigos míos, que los frecuenté mucho en ese y otros viajes, Isabel y Ángel e Isabel. Y bien, allí es que nace mi relación con Chile, a través de la versión de ellos, de esa canción, una excelente versión, porque siempre he dicho que con todo mi aprecio por el trabajo de Isabel y por el trabajo de Ángel, me es muy duro ahora nombrar a Ángel, que se nos ha ido, ¿verdad? Siempre he sentido que el dúo es un tercer personaje, cada uno vale por sí mismo, pero a su vez hay un tercer artista que es el dúo, y es uno de los dúos realmente valiosísimos de América Latina, ¿no? Cuando han podido juntarse, cuando han ejercido su duplicación, que no ha sido siempre. En aquel momento yo tuve esa suerte, esa cosa del destino, de que cantaran Canción para mi América, Y más adelante que cantaran a Desalambrar, que es otra de las canciones mías más conocidas, digamos, que la hice en el 66. Y más adelante tuve también el privilegio de que cantaran por todo Chile. Sí, así pues. Que está recorriendo, como dicen los pescadores, está recorriendo el espinel, ¿no?
Exacto. Bueno, estamos conversando con Daniel Villete esta mañana por tantas razones. La verdad es que las preguntas son tantas para resumir una vida, una trayectoria. Pero partamos por, digamos algunas cosas que son fundamentales. Una de las razones por las cuales estamos conversando con Daniel hoy día es para promover también el concierto que se va a llevar a cabo la próxima semana, el lunes de la próxima semana, efectivamente a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes, ahí en Manuel Montt, para que vayan a ver al que entendemos es el único concierto así con ese formato, Daniel, que va a dar en el contexto de esta visita a Chile en Santiago. Pero ha tenido otros presentaciones. Y yo quería preguntarle, para una persona que acumula esta trayectoria, esta trayectoria tan importante, además, que lo sigan llamando de todos lados, como lo llamaron, por ejemplo, para ir a cantar justo el día del centenario de Violeta, a colegios, a los niños de Valparaíso.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue una experiencia muy, muy fascinante. Porque tuve contacto con diferentes franjas etarias de alumnos. Entonces estuve con niños de primaria, pero también estuve con adolescentes de secundaria. Y fue realmente lindo acercar algo que ellos no necesariamente conocían, empezar a dialogar desde la nada, en una situación totalmente nueva para mí y para ellos. Y homenajear a alguien que sí era un vínculo muy fuerte, que era el hilo que nos unía, que era un hilo violeta, por decirlo. Era el hilo de Violeta Parra, en estos 100 años. Siempre pensando en que yo, que conocía a Violeta en aquellos momentos que te contaba y en sucesivos viajes, y también alguna vez la visité en la Carpa de la Reina, ahí fui con Ángel una vez, me acuerdo clarito. No le fue fácil, como se sabe, el camino a Violeta. Eso está expresado en los libros que trabajó muy profundamente Isabel. Está muy expresado en la película que también hizo Ángel. La lucha fue dura para Violeta. Y ella tuvo un tesón, una pasión de cantar, de compartir la canción, de vivir la relación con el pueblo como algo, como una criatura que nació y que ella tenía que alimentar, que desarrollar, ¿no? Y esparció una semilla increíble, porque tenía un talento muy especial, porque su música, con tantas raíces que venían del folclore, era original de todas maneras, y su letra tiene momentos maravillosos, ¿no? Una canción como, quizá, ya a veces cuando me preguntan cuál es mi canción preferida, sí, claro, de Violeta, yo digo Volver a los 17, ¿no? Una canción como esa tiene una gracia, está tocada por una cosa muy, muy especial, ¿no? De esta mujer tan creativa, tan siempre desbordándose de sí misma. También, cuando digo desbordándose, me acuerdo de sus bordados, de sus arpilleras, de su trabajo como artista plástica. Y vuelvo a decirte, Patricio, y a los oyentes, tengan la edad que tengan, la importancia del trabajo de recolección que hizo Violeta, que fue también una folcloróloga, sí, pues, desde ese punto de vista.
Bueno, Daniel, ese día en el colegio, ¿cómo fue? Porque, bueno, se transmitió también a través de las redes sociales, tuvimos la oportunidad de verlo, fue lindo ahí ver a los niños.
Fresco, una cosa muy nueva.
Estaban los profesores felices.
¿Cómo no? Además yo los provocaba un poquito, buscaba la comunicación para ver qué les estaba pasando en el alma, ¿no? Sí. Y se dio la comunicación. Sí. Después de un rato se empezó a dar y terminamos cantando juntos, cantando a coro. Y eso es una cosa notable en esta visita. Es notable porque no me había ocurrido en las anteriores. Yo no había tenido un contacto así con alumnados, ¿no?
Sí. Eran chiquititos.
Fue una idea muy linda.
Eran de enseñanza básica, parece.
Una idea preciosa. Sí, sí. Bueno, eso me pasó cuando llegué acá desde Montevideo. Llegué con mi compañera, con Lourdes, que no es música, ella es psicoanalista, trabaja con otro instrumento que se llama el diván. Y bueno, llegamos acá, empezaron esos trabajos, esas actuaciones, y después irrumpió una invitación que de alguna manera fue como un cortecito en mi presencia en Chile, que fue ir a Bolivia, porque había una fecha emblemática en Bolivia, como todo el mundo sabe, o si no lo sabe, algún niño que escuche esto que sepa que había un hombre que se llamaba Ernesto Guevara, que quería cambiar el mundo, incluso para que fuera más justo con los niños, y luchó por eso, y dio la vida por eso, y cayó, yo siempre digo, cayó como caen las semillas, ¿no?
Sí.
Eso ha pasado con el Che, ha pasado con Camilo Torres, el sacerdote colombiano, ha pasado con Carlos Lamarca en Brasil, ha pasado con Miguel Enríquez aquí, bueno, y nada menos que Salvador Allende, claro. Seres que caen, y caen, pero semillas. No son una caída elemental, sino que son una siembra, ¿verdad? Bueno, eso conversándolo con los muchachos, con los chiquilines, como decimos allá en Uruguay, fue una experiencia muy linda. Y saltamos a Bolivia, a lo que fue todo ese encuentro en La Higuera, allí donde fue capturado en Valle Grande Ernesto Che Guevara y luego asesinado, toda una operación montada por los poderes de siempre, por los poderes que se sabe que vienen de la CIA, de los intereses de Estados Unidos, de terminar con el ejemplo de alguien que se rebelaba con una coherencia consigo mismo, ¿no? Él lo que pensaba, lo hizo. Sí. Y ahí fue una multitud de gente, y se mezclaron las generaciones, porque yo había estado hace 10 años en una ceremonia similar de otro aniversario de esto, ¿no? Pero ahora se desbordó el lugar, fue una cosa imponente, y vino este presidente emblemático para hablar del hoy por hoy, no solo hablar de historia, que es muy importante, sí, pero también hablar del hoy por hoy. Vino Evo Morales, se apersonó, intervino, estuvo muy presente. Y cuando uno piensa en estas experiencias de progresismo, de socialismo, con sus avances, con sus a veces puede haber algunas imperfecciones, demoras, porque todo proceso es complejo. Cuando uno piensa en eso, se da cuenta de que América Latina también ha bebido de los sacrificios que ocurrieron.
Sí, pues.
Que nada fue en vano.
Efectivamente.
Que nada fue en vano.
Bueno, la historia sigue su curso, Daniel, y como usted decía, también es una oportunidad muy interesante para nosotros poder conversar sobre lo que está ocurriendo en el presente de nuestra región, de nuestra región latinoamericana. Partamos por Uruguay, ¿no? Con este frente amplio que en su llegada al poder o al gobierno ha sido el corolario de una lucha de tantas y de tantos por tantas décadas. Y que hoy por hoy está en el gobierno, pero viene también saliendo de un reciente golpe muy duro en términos de la corrupción y de la destitución del vicepresidente.
Sí, en realidad un golpe muy amplificado por el lente de una cierta lectura de ciertos medios, ajá, de comunicación. Yo creo que hubieron cosas que ocurrieron y de lamentar que hayan ocurrido, pero nunca con la dimensión que se les ha dado cuando se habla casi de una conmoción nacional, que no es el caso, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió con el hijo de un guerrillero histórico, que fue Raúl Bebe Sendic, él se llama a su vez Raúl también, Raúl hijo, dio fruto también a toda una manipulación y mucho en la información internacional, ¿verdad? Una visión muy exagerada de algo que era bastante nimio, que no tendría que haber ocurrido, que fue un descuido, que fue una ingenuidad, un mal manejo de ciertos pasos que dio el vicepresidente, pero que sin embargo él tuvo la claridad en un momento dado de renunciar, de hacer sus planteos, y yo creo que el tiempo va a ir desentrañando que esto no. En este campeonato de las corrupciones que está ocurriendo en América Latina, hay realmente cosas terribles que no son comparables con para nada. Entonces, yo creo que el camino sigue, yo creo que el Frente Amplio ya ha hecho su propio proceso interior con todo esto y ha estado presente ahí el propio Raúl Sendic para hacer sus descargos. Y bueno, la historia, como tú decías, continúa y ya estamos en un tercer ejercicio, ¿verdad? Entonces, también hay que pensar que un nombre emblemático como el de Sendic, algo como histórico, muy fuerte, porque fue uno de los fundadores de los tupamaros, de toda la lucha tupamara, de toda la lucha con los cañeros del norte, de los trabajadores de la caña de azúcar. El tratar de complicar ese nombre histórico también fue parte del asunto, porque Sendic, bueno, es yo creo que el futuro va a ir aclarando todo esto, y en el tercer ejercicio que estamos viviendo de gobierno frente amplista, por supuesto que hay problemas y hay desafíos, hay cosas que en las que se avanza, cosas que se demoran. En materia de derechos humanos habría que hacer mucho más todavía que lo que se ha hecho. Para mí los derechos humanos y la lucha contra la impunidad es digamos mi bandera. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted políticamente en qué sector se ubica? Yo digo, yo me ubico en el sector de todo el reclamo que estamos haciendo por los detenidos desaparecidos. Y a veces puedo llegar a decir, no solo en mi país, sino en muchos países, que los gobiernos éticos son los de los familiares de desaparecidos. Sí. Bueno, ese es un proceso que se va dando y en el cual yo siempre soy solidario, siempre participo. Y bueno, y con mis palabras cuando salgo al exterior reafirmo esto, ¿no?
Sí. Daniel, esto que estamos conversando, igual hay que situarlo en un contexto, ¿no? Que es la presencia en el gobierno del Frente Amplio, que va un poquito a contrapelo de este como supuesto giro a la derecha que estamos viendo en la región, ¿no? Entonces, se nombra Cartes, se nombra Temer, se nombra Macri. Acá la posibilidad de Piñera es una posibilidad real en el horizonte. Y esto viene después de un ciclo en el que también se pueden señalar muchas críticas, pero es probablemente la época de la historia de América Latina y particularmente de Sudamérica donde más beneficios sociales se entregaron, ¿no? Donde muchos grupos que no habían recibido nunca la ayuda del Estado la recibieron. Y sin embargo, luego de todo ese proceso vienen estos triunfos a través de distintas vías, porque hay algunas que son bastante espurias, de la derecha que retorna al gobierno. ¿Cómo interpreta usted políticamente eso?
Yo creo que son los misiles. Aquí en el continente no estamos frente a una guerra física, afortunadamente. Esperemos que esto no ocurra. Pero son los misiles de la comunicación. Yo creo que hay una operación de funcionamiento de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de una de ellas cuando estoy aquí en esta radio, pero en general, digo, hay todo un operativo de desinformación, de intoxicación, de ataque a los frentes populares, a los ritmos que tengan de progresismo, desde los progresismos tímidos, un poquito balbuceantes, a movimientos más fuertes, más intensos. Y yo creo que esta guerra es tan grave en otro terreno, aunque no comparable con la guerra de los que hiere los cuerpos, ¿no? Pero es la guerra que aliena las almas de la gente, las ideas, que confunde. Pero yo pienso que las poblaciones, tarde o temprano, los ciclos son a veces largos, son penosamente largos. Yo creo que los pueblos van de a poco desentrañando cuál es la verdad en medio de todo esto. Y en ese sentido yo manejo un optimismo que no tiene nada que ver con una cosa mística, sino racional. Manejo un optimismo de que vamos no a retomar todo lo anterior, porque hacer fotocopias del pasado sería muy 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 inconducente también. Vamos a retomar nuevas formas para seguir avanzando, y en eso las nuevas generaciones, los muchachos de 15, 20 años que pueden estar oyendo esto, estudiantes, trabajadores, campesinos, yo creo que van a ir amasando el pan de nuevos caminos, de nuevas búsquedas frente a esto que ya es insoportable, toda esta cosa de esta deuda externa eterna, esta deuda eterna que sufren nuestros países con los imperios, con los centros, no solamente con los yanquis y esta cosa grotesca y peligrosísima de Trump, sino también con los poderes dentro de Europa, que también juegan su rol, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pensar que el trabajo que se haga, cada uno en su frente, Yo, con un pedazo de árbol, un pedazo quizá de jacarandá, como los jacarandáes que he visto estos días por las calles de aquí en Santiago, con una guitarra, otros con un micrófono, otros con una cámara, estoy hablando del trabajo cultural, por supuesto, otros con el rol que juega una universidad como esta o como otras, siempre estoy hablando de las universidades públicas, que son a las que yo me refiero y a las que me remito, porque también en Uruguay hay universidades privadas, como aquí, eso es otro campo.
Sí,
bueno. Yo defiendo la educación pública y creo que así como denuncio y digo esto de los misiles, señalo que el antídoto frente a eso es la educación. Entonces la educación es un campo fundamental y para eso hay que conseguir apoyos y tenemos que salir del desequilibrio infame de que los ejércitos tengan más apoyos económicos que los ministerios de educación, ¿verdad? Que es casi una constante en América Latina, ¿no?
Bueno, son tantos los temas que se podrían conversar con Daniel Biglietti. ¿Cómo fue este viaje de la guitarra clásica, ¿no? Del principio a la canción popular, la relación con las manifestaciones más tradicionales del folclore uruguayo, su relación con los poetas, su periplo largo, la amistad de toda la vida con Mario Benedetti. Hay tanto además que decir sobre su relación con Chile, porque hay vestigios de esto desde los discos de la década del 60, donde ya estaban ahí canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, en fin. Bueno, hemos ido construyendo una gran comunidad latinoamericana. Daniel no tiene por qué saberlo en casos particulares, pero sí sabe que en general, en muchos casos, sus canciones han formado parte de nuestras vidas personales y de nuestra vida colectiva como nación. Daniel, le queremos agradecer muchísimo por esta conversación. Recordar para quienes nos están escuchando que Daniel Biglietti canta el próximo lunes a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes, para que entonces vayan a este reencuentro con la voz, con la guitarra de este cantautor uruguayo latinoamericano, Daniel.
Que además es una ocasión de que yo haga un recorrido que también a la vez desalambre el repertorio, aunque hay canciones que son ineludibles, como esa que menciono, pero también desalambre, pase por otras etapas del canto hasta el hoy por hoy, y en un ambiente en que todo se escucha, que permite una sutileza en el trabajo que es muy característica de los recitales así, y que no excluye mi trabajo de tantas veces frente a públicos masivos, actos al aire libre. Esto permite un contacto muy personal con el oyente y me gusta hacer ese trabajo y ojalá muchos vengan a descubrirme, porque están, como tú dices, los que ya me conocen y siento ese aprecio y siento que se me acercan y me dicen: yo me llamo Ana Clara por tu canción, yo me llamo Martina por tu otra canción, en fin. Pero también me importa muchísimo el que venga con los oídos vírgenes a ver qué pasa con este uruguayo que está cantando estas canciones del sur, ¿no? Eso me importa mucho, así que invito muy en particular a los jóvenes. Y por supuesto abrazo a mis contemporáneos en las otras franjas etarias que vengan al Teatro Nescafé de las Artes.
Bueno, Daniel Biglietti ha estado en la Radio Diario Universidad de Chile y en la red de radios que piensan, que hasta ahora nos escucha en todo el territorio nacional. Daniel, que esté muy bien, que siga yendo muy bien su estadía en Chile y que el lunes entonces el concierto sea todo eso que usted invoca y más.
Es un concierto en realidad desatado por una inquietud de alguien de la embajada chilena en Uruguay, a la agregada cultural Mariel Bravo, que en combinación con gestores culturales chilenos y uruguayos aquí ha planteado esta actividad. Y yo agradezco a todos ellos, a Mariel, a Tito, a Roberto, todo el trabajo enorme que están haciendo, incluso también hijos de ellos colaborando. Nosotros no tenemos una oficina de prensa montada, no tenemos, digamos, todo el aparataje que normalmente se desencadena, sino que lo estamos haciendo a puro corazón.
Es una suma de voluntades, así ahí también está. A pulso fue que llegó hasta nuestra ahí radio. Está. Todo esto.
Daniel, muchísimas gracias, Patricio, y un saludo a esta emisora que sé que tiene un trabajo cultural muy importante.
Son las 9:29, vamos a hacer un breve alto y ya continúan las conversaciones en esta mañana de Radio Análisis en Radio Diario Universidad de Chile y en nuestra red que en todo el país se suma a las radios que piensan.
Tirar, si no me quieres herir.